Ahora vamos a terminar el capítulo 17 de Proverbios y vamos a estar en los versículos 16 al 28. We're going to finish up Proverbs today, chapter 17, and we're going to be in verses 16 to 28. I titled today's message, The Proofs of Biblical Wisdom. Le llamé al sermón de ahora las pruebas de la sabiduría bíblica. Y entonces vamos a estar aquí en el capítulo donde Salomón le está dando sugerencias a sus hijos y cómo deben de vivir sus vidas. And so we see how Solomon is guiding his children and giving them the word to guide them as they grow and understand who he is. Okay, so let's go to verses 16 to 21 and begin today's study. Vamos a los versículos 16 al 21 y comenzar el estudio de hoy. So it says in verse 16, why is there a price in the land of a fool to buy wisdom when he has no sense? A friend loves at all times, and a brother is born from adversity. A man lacking in sense pledges and becomes a guarantor in the presence of his neighbor. He who loves transgression loves strife, and he who raises his door seeks destruction. He who has a crooked mind finds no good, and he who is perverted in his language falls into evil. And he who sires a fool does so to his sorrow, and the father of a fool has no joy. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su primo. El que ama la transgresión ama la contienda. El que alza su puerta busca la destrucción. El de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de lengua pervertida cae en el mal. El que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. El primer punto que nos da aquí la palabra, ¿verdad?, es que primeramente los requisitos de la sabiduría bíblica, ¿verdad?, una de las cosas que necesitamos es un corazón comprensivo. Que the first thing we need in order to develop that biblical wisdom is that we need an understanding heart. That's our first point for today. In other words, wisdom has a price. Look at verse 16. La sabiduría tiene un precio. And that price for wisdom is more precious than silver, gold, diamonds, or rubies. Y el precio, ¿verdad?, de la sabiduría es más precioso que los diamantes, los rubies, ¿verdad? Todo lo que sea joya, oro, plata, el valor de la sabiduría es mucho más. See, wisdom is a very precious commodity that we can earn through Christ, and we learn to use it for his glory. Podemos recibir sabiduría y usarla para la gloria de Dios. And notice what it says in verse 16. Why is there in the hand of a fool the purchase of wisdom? Dice aquí, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? ¿Verdad? Dice, cuando no tiene entendimiento. Right? And so one of the things is, why is there that wisdom in the hand of a fool when he doesn't understand it? It's impossible for him to grasp the things of God until he knows God. ¿Verdad? El necio no puede conocer a Dios, so no puede obtener la sabiduría. ¿Verdad? Y una de las cosas que comienza para poder obtener la sabiduría es el temor a Dios. One of the first things we need in order to get wisdom is the fear of the Lord. Tenemos que temer al Señor, tenemos, ¿verdad?, que tener esa reverencia para Él. We have to have that reverence for God. Y acuérdense, ¿verdad?, que también el precio de la sabiduría involucra humildad, ¿verdad? Y debe de también uno entender cómo recibir corrección. One of the things about attaining wisdom, it involves humility and a willingness to receive correction. You know, a lot of people don't like to receive correction from God. Hay mucha gente que no le gusta recibir corrección cuando el Señor te está moldeando y te está formando. See, one of the things is, there's a lot of people that don't like being formed, but that's one of the things that God does in order to mold us and keep us teachable as we continue our walk with God. The fool has no interest in those things. El necio no tiene interés en esas cosas. Él no quiere sufrir, él no quiere ser corregido, ¿verdad?, para poder obtener la sabiduría. See, the fool doesn't want to be corrected. The fool doesn't want to go through hard times to be molded. And so, what good is wisdom in his hand when he doesn't want to learn? ¿De qué sirve, verdad, cuando el necio tiene sabiduría en su mano, cuando no la quiere recibir bíblicamente? Right? Because he doesn't have an understanding heart. We need an understanding heart to be able to receive the wisdom of God. Necesitamos un corazón, verdad, lleno de comprensión para poder recibir, verdad, la sabiduría de Dios. See, it would be strange to find the price of wisdom in the hand of a fool. Because if that wisdom was there, he wouldn't be a fool anymore. ¿Verdad? Si hubiera muy raro que el necio recibiera la sabiduría de Dios en su mano, porque si esa persona tuviera la sabiduría de Dios en su mano, no fuera ya necio. Tuviera, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. La naturaleza del necio requiere, ¿verdad?, ese corazón para poder recibir la sabiduría de Dios. See, one of the requirements for the fool is that he has to have the heart. In other words, to pay for that wisdom as well. And how do we pay for it? Well, we surrender our lives to Christ. And we live by his principles so he can fill us with that wisdom. ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría? Sometemos toda nuestra vida al Señor y la recibimos. So what Solomon was saying here, it's a waste of time, money, and energy to teach someone who doesn't want to learn the things of God. Es un gasto de tiempo, dinero, energía para enseñarle a alguien la sabiduría de Dios cuando no quieren aprender los preceptos de Dios. Tienen que someterse a la palabra. They have to submit their lives to the word of God. Right? One of the things I want you to understand about ministry, and this relates to it. Una de las cosas que quiero que entiendan está en relación con el ministerio. El enemigo, ¿verdad?, quiere que tú te atores muchas veces ministrándole a las sectas, y la secta no quiere nada de lo que tú tienes, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué te sirve dejar esa sabiduría de la palabra en esas manos cuando esa mano no se quiere someter al Señor? See, this even applies to ministry because when you're trying to minister to a Jehovah's Witness or someone in the cults, right, or a Mormon or whatever, one of the things is, what good is it to leave that wisdom in the hand of a fool when he doesn't want to change? And so one of the things in ministry, the enemy would love for you to just continue to do that. Waste your time, right, with the cults. Just be there. Instead of sharing the gospel with people who do want to learn. See, it's very important to understand that. Es más importante compartir la palabra, no con las sectas, pero con los incrédulos que tienen hambre de conocer a Cristo. You know how there's many people now looking for answers to life, especially with the way the world is now. Those are the ones you have to target more. The enemy would love you just to be stuck in those, right? And those people don't desire to change. As a matter of fact, they want to change you. And so pour your love upon people who are hungry right now, that are needing the truth of God. And the Holy Spirit will point you to who to minister to. El Espíritu Santo te va a apuntar a quien le ministres, right? Many times we just spin our wheels and we're just concentrating on cults instead of concentrating on the lost who are hungry to find a Savior. Muchas veces estamos nosotros ministrándole a las sectas, nomás están dando vuelta nuestras llantas, no estamos logrando nada. Es mejor dejarles la sabiduría de Dios, la palabra, a la gente que tiene hambre y está buscando un Salvador. ¿Sí me entienden? Es muy importante. Okay? Now, it would be far better to find people who are teachable. Es mucho mejor para encontrar gente que son enseñables, ¿verdad? Moldeables. Eso es donde debemos de invertirnos tu tiempo. See, where we are to invest our time is for people who are teachable and invest time in their lives because they want to be molded. Let's go to Psalm 25, verses 4 and 5. Vamos a Salmo 24, versículos 4 y 5. Invest your time wisely. And this is where God will give you an understanding heart to be able to use it. Invierte tu corazón, ¿verdad?, con sabiduría, y el Señor te va a dar ese corazón comprensivo para poder ministrar en los lugares correctos. Make me know your ways, O Lord, and teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all day. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. So you pray, you seek God, and you tell him, Lord, send me to the places you want me to go, where you want me to be there. Because we can waste a lot of time where God did not send us, and we continue to do things in our own energy. Always ask God to guide you, and he will. Todo el tiempo te va a guiar el Señor. a dónde te lleva para ministrarle a su pueblo. Okay, let's go to verse 17 now. Proverbs 17. Look at what it says. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. See, a friend loves you at all times. Un amigo te ama en todo tiempo, los buenos y los malos. Good times and bad times. A true friend will not only love you when it's easy, but when you go through everything in life. Un amigo te va a amar por medio de todas las cosas que pasas, aunque sean cosas muy duras, ¿verdad? You've heard the saying, right? Fair-weathered friends. Has oído el dicho, ¿verdad? Amigos de temporada confortable. Y esto es, ¿verdad? Que hay unos que nomás te quieren cuando está la temporada muy bonita. Pero cuando se pone pesada la tormenta, muchos amigos te abandonan. Right? When it gets heavy. And your storm gets heavy. Many people leave you. And a friend will be there for you. Okay? Now, true friends aren't just going to be friends at your convenience. True friends will be there and you know you can count on them. Hay gente, ¿verdad? Que tiene amigos, pero no son a la conveniencia de la persona. Nomás deben de confiar que esa persona va a estar ahí cuando necesiten la ayuda. Me acuerdo de Ahitofel que abandonó a David. I remember Ahitofel that deserted David. Let's go to 2 Samuel chapter 17. He was trying to give some advice to get David, and he was a counsel. He was a man of counsel that was very respected, had very good counsel, but he turned on David. And he heard him. Ahitofel era un consejador que era muy bueno para la conseja, pero se le volteó a David y se fue con el lado de Absalón. Remember, he went with the side of Absalom. And one of the things that had hurt David a lot, but it shows you that many times you'll be deserted by friends. And what God is doing there is to let you know there's one true friend that gave his life on the cross for you that will never abandon you. Humans will, but God never will. El ser humano te puede abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. ¿Verdad? Segunda de Samuel 17, versículos 23 y 24. Now when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his donkey and arose and went to his home, to his city, and set his house in order, and strangled himself. Thus he died and was buried in the grave of his father. Then David came to Mahanaim, and Absalom crossed the Jordan, he and all the men of Israel with him. Viendo Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa y a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó a sí mismo y fue sepultado en la tumba de su padre. Llegando David a Mahanaim, Absalom pasó al Jordán y con él todos los hombres de Israel. So the advice that Ahithophel wasn't received. And once he knew that, he knows that David would have found out the truth, and eventually David would have held them accountable. And so he took his life before that happened. Ahithophel sabía que la sugerencia que le había dado, ¿verdad? Aquí al enemigo, que sabía que David iba a saber la sugerencia que le dio Absalón. Entonces David se iba a dar cuenta y qué iba a pasar. Lo iba a matar. Entonces él mismo se ahorcó para no pasar por eso. Fue triste, ¿verdad? Pero hay unas cosas que hay gente que conoció él a David muy bien y lo abandonó. Va a pasar en la vida. La vida es dura, ¿cuántos saben eso? Y muchas veces es el Señor que nos quiere arrimar más a él. Por eso les digo, no pongan su fe en un candidato. No pongan su fe en una persona que tiene fallas y faltas. Pongan su confianza en el Señor, él no les va a fallar para nada. See, and that's the key. The key is to understand, humans will let you down. But God will never let you down. That's the only true friend that laid his life down for you. When you understand this principle, you keep going because you will get hurt. Especially in ministry. Man, do you get hurt. When you're trying to do what's right before the eyes of God, you get hit. And when you're not getting hit, something's wrong because you're not doing things to dent the kingdom of Satan. Understand, when you are hit, especially with friends, it's because Satan wants to stop you from accomplishing God's will in your ministry. El enemigo quiere parar cosas que tú quieres hacer en el ministerio, por eso te pega tan duro, especialmente con los golpes de gente que tú sirves en el lado. Tú nunca esperas la espada de alguien, ¿verdad? Cuando andas sirviendo a un lado de ellos, por eso te duele más cuando te pega. Si you never expect a knife to go in with someone you're serving alongside with. You think they're your friends, co-laborers in Christ, they're working together, but that's the knife that hurts the most. And I've been through it as a minister. And one of the things is I have to cling to God to not let go. Yo he pasado eso como ministro. Y me han traicionado gente que yo confiaba, pero tengo que seguir adelante porque el que murió por mí es Cristo. Y el hombre no murió por mí. And you have to keep going in ministry because it's Christ who died for you. Not my friends. I love them, but I have to keep going forward because you can't expect anything when you're serving the Lord. Satan hits you, especially those blows that are the closest. Those are the ones that really injure you. But remember, that's what Satan wants to do, hinder your ministry. Okay, how about Judas? Right. And that's one of the things that we know what's in men as well, because of Scripture. And then Judas, remember when he betrayed the Lord? ¿Se acuerdan cuando Judas traicionó al Señor también, que quiso entregar al Señor por 30 piezas de plata? Con los sacerdotes principales. Remember that Judas betrayed the Lord as well to the chief priests for 30 pieces of silver. And Jesus knew him. This is what amazed me about the Lord, is that he knew who he was, and yet he still gave him the treasury to keep the money for the ministry. He knew he was going to fail him, and yet he still said, look, I still give you an important part of the ministry. And this is one of the things that I saw, that Jesus, even though he knew what was going to happen, he kept going. Jesús seguía adelante también. Acuérdense, le dio el trabajo de ser tesorero a Judas del ministerio cuando sabía que Judas lo iba a traicionar. Vamos a San Mateo 26, versículos 14 al 16. Let's go to Matthew chapter 26, verses 14 to 16. Then one of the 12, named Judas Iscariot, went to the chief priests and said, what are you willing to give me to betray him to you? And they weighed out 30 pieces of silver to him. From then on, he began looking for a good opportunity to betray Jesus. Dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo se los entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. One of the things that you have to understand is that a brother is born out of adversity, it says here. Un hermano, ¿verdad?, nace de la adversidad. Y una de las cosas, ¿verdad?, que un hermano real se va a enseñar en esos tiempos duros. Un de veras hermano del Señor va a estar ahí por ti. A true brother of Christ will always be there in adversity, because a friend is born for adversity. Un amigo es nacido por la adversidad. Let's go to John 15, 15. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Right? Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Now, Jesus went through adversity, and he calls us friends. This is what I want you to remember about Christ. He had to suffer in order for us to be called his friends, in order for us to be called his children. And he had to go through the cross in order to be born through that adversity. Cristo tuvo que pasar por adversidad para poder hacer nosotros no solamente sus amigos, pero sus hijos también. Y esto es lo que hizo Cristo para nosotros. Tuvo que morir para sacarnos de las cuevas, de los hoyos, de los lugares donde nos tenía el pecado atados. Christ had to die in those times of adversity to deliver us from the caves we were in, from the life we were living, and he delivered us powerfully. And this is who Jesus is. Our Lord, our Savior. Praise God for his tremendous love for us. Bendito sea el amor del Señor por nosotros. Look at verses 18 and 19 of Proverbs 17. A man lacking in sense pledges and becomes a guarantor in the presence of his neighbor. He who loves transgression loves strife. He who raises his door seeks destruction. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su primo. El que ama la transgresión ama la contienda. El que alza su puerta busca la destrucción. Okay, so a man devoid of understanding shakes hands in a pledge, right, with his friend, and then he becomes a surety for his friend. The Bible says, be wise. Okay? Un hombre, ¿verdad?, que se agarra con la mano de su amigo y hace un trato con ellos, y al rato se hace su fiador, dice la palabra, tengan cuidado. Porque muchas veces estos arreglos causan que se quiebre la amistad. See, many times when there's a friend who's becoming your guarantor, these things cause severing of relationship. Many times because there's disagreements there. What God is trying to teach you to not confide in a friend to supply your needs. And I had to go through this and understand this principle when I lost my house and the other things that I gave up for the Lord. I had to understand only the Lord is my provider. And this is how you don't affect your relationships. You get on your knees, you start crying out to God, and God starts revealing the plan of provision for you that he has. And the reason for that is because you also don't think, and the enemy doesn't get in, oh, they're not helping me, or they're not doing this for me, or they're not doing that for me. Well, because Christ is saying, I'm all you need. And so he says to be wise. Don't make your friends your guarantor. No hagas a tus amigos, verdad, tu seguridad. En otras palabras, es el Señor. See, one of the things, it's the responsibility of the Lord to provide for you. You're his child. Es la responsabilidad de Dios de proveer para ti. Pero lo que tenemos nosotros la tendencia es correrle al hombre para la provisión. We have a tendency to run to men for provision, and we do that all the time. Lend me this, lend me that, right? And God says, why don't you get on your knees and start trusting me, because he will. El Señor comienza a hacer maravillas tremendas. And I experienced this in my own life where I saw him move tremendously. And this is where you start growing and maturing in Christ, where you start trusting him deeper and deeper. So what happens? Your faith gets stronger and stronger and stronger. And it doesn't matter if you lose the things. God rebuilds you again, and I'm living proof. Una de las cosas que aunque pierdas todo, Dios te restaura. Pero cuando miras eso, te arrimas tanto a Dios porque le estás llorando y clamando y estás ahí, Señor, tú no eres más que el único que necesito. En mi quebranto ahí. ¿Verdad? Entonces miro que el Señor me dice, mira, porque confías en mí, ahí te va la bendición. Nunca debemos de correrle a nadie más que a Él, porque Él es el que va a hacernos tu ancla, el que no nos va a fallar. Si Christ will never let us down, ¿lo crees o no? Y eso es lo que más tenemos que hacer, porque ahí vas creciendo. Y por eso cuando ya, ¿verdad?, llegas a lo mero bajo, es cuando el Señor te va haciendo más fuerte. And when you get to your lowest of the low, that's when you become stronger, because you start seeing God do the things that only he can do. And so the issue here, remember, is the responsibility that we have before God is to trust him deeply, with no doubt, because doubt is sin. Debemos de confiar en el Señor profundamente, sin duda, porque la duda es pecado. But once you see that, it gets your faith stronger. And you start helping others as well. Cuando estás así, comienzas a ayudarle a otra gente también por lo que Dios hace en sus vidas. Okay? Now look at what he says. He who loves transgression loves strife. Miren lo que dice ahí. El que ama la transgresión ama la contienda. Okay? Una de las cosas que nos está enseñando aquí el Señor, ¿verdad?, es que hay cosas que nosotros tenemos que confiar en Dios y no estar buscando pleitos. Okay? We are supposed to be trusting God and not looking for fights. See, one of the things is when we start fighting amongst ourselves, that is what the enemy loves, because that's what he portrays to people outside that see the church. Le encanta a gente, ¿verdad?, al enemigo, que gente nos mire, que estamos en división, ¿verdad?, en disensión, para poder él meter cizaña en la iglesia. Ok, una de las cosas, cuando estamos nosotros caminando en las leyes del Señor, y hay conflicto, acuérdense que si confiamos en Él, ese conflicto, Él lo va a resolver. And even if there is transgression in our life, or we're just looking to get in problems, when that conflict comes up, if we cry out to God and repent, He will restore what the enemy meant for wrong. This is what we have to learn. See, one of the things that we learn as we go through transgression and strife, we're not supposed to be promoting it. Nosotros no debemos de promover la transgresión, ¿verdad?, o la destrucción. Okay, remember, look at what it says there in verse 19, right? He who raises his door seeks destruction. Mira lo que dice en el versículo 19. El que alza su puerta busca la destrucción. In other words, remember that the doors back in culture, back in the Hebrew culture, the doors were the place where the elders would meet. And many times they'd have elevated seats. Okay, so they were the people that people would come to for counsel. When that person would elevate himself above, in other words, he'd be filled with pride. That's what it's saying. And the person who elevates himself in pride, thinking they're the ones with the wisdom, are the ones that are going to fall to destruction. Aquí en la ciudad, cuando dice que levantan las puertas en alto, en ese tiempo de la cultura hebrea, se sentaban los ancianos en la puerta de enfrente, ahí iba la gente para consejos y ser negocio y otras cosas. Entonces, cuando una persona levantaba su asiento, era un símbolo de que estaba llenándose de orgullo, que él era la persona que estaba fabricando esa sabiduría. Pero sabemos que toda sabiduría viene de parte de ¿quién? Del Señor. No nos podemos jactar. We cannot lift ourselves. We cannot lift our seats. One of the things about a person who lifts their seat, they won't take correction. La gente que se levanta su asiento no va a recibir corrección. No son enseñables. They're not teachable. And so it leads to destruction. Entonces los lleva a la destrucción. Okay, una de las cosas que necesita saber, que una de las calidades más bonitas que tenemos es la humildad. So one of the nicest things that we possess as Christians is humility, because we bring honor to the Lord. Let's go to 2 Timothy chapter 2, verse 24. Paul here told Timothy that he, as a servant, should never strive, should never cause strife. Pablo le dijo aquí a Timoteo que como siervo de Dios no debía de causar el enemigo, o a mí, a Timoteo, ¿verdad?, división, o causar, ¿verdad?, la disensión. The Lord's bondservant must not be what? Quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wrong. El siervo del Señor no debe ser rencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Como siervos, ¿verdad?, tenemos que controlarnos y tener dominio propio. Right? As servants, we have to be under self-control, and that is the Holy Spirit. That's what the gift He gives us, okay? Look at verse 20 in Proverbs 17. Miren Proverbios 17:20. He who has a crooked mind finds no good, and he who is perverted in his language falls into evil. Dice aquí, el de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de la lengua pervertida cae en el mal. Okay, so he who has a deceitful heart is not going to find anything good. El que tiene un corazón engañoso nunca va a encontrar nada bueno. Y el que tiene una lengua perversa cae en maldad, dice aquí. And the one with the perverse tongue falls into evil. In other words, the one filled with deceit will only find corruption. El que está lleno de engaño, ¿verdad?, va a encontrar nomás corrupción, es lo que está diciendo aquí. Y también va a encontrar, ¿verdad?, engaño en los otros. And he will also find deceit in others. He has a perverse tongue shall fall into evil. El que tiene una lengua perversa va a caer en maldad. See, what he's saying here, be careful with the way you use your mouth. Wicked and foolish words not only display the evil in someone's heart, right? They also lead them into greater evil. Lo que está diciendo aquí la palabra, que las palabras llenas de maldad, ¿verdad?, en un corazón, nomás los va a llevar a maldad más severa. Miren el versículo 21, Proverbs 17:21. He who sires a fool does so to his sorrow, and the father of a fool has no joy. El que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Right, so a person who begets a scoffer, right? does so to his sorrow. In other words, this is a person who has a child, and that child turns out to be ungodly. That's a big weight on a parent. ¿Verdad? Cuando uno como padre crece a sus niños en las cosas de Dios y todas se revelan, es una tristeza, ¿verdad?, para ese padre o madre. Right? And for a father and mother, when they raise a scoffer, it is a sad thing. And to be a parent of a foolish scoffer. Right? One who foolishly doubts and rejects the truth. That's a scoffer. Okay? Is to have sorrow. So la persona, ¿verdad?, los padres que tienen, ¿verdad?, un necio, ¿verdad?, es algo que los llena de tristeza, porque un necio es el que duda y rechaza la verdad de Dios. Entonces, ¿verdad?, padres tienen que tener cuidado. The father of a fool has no joy. El padre de un necio no tiene gozo. And there's no pleasure in seeing your child as a fool. No tienes, ¿verdad?, placer en mirar que tu hijo o hija están siendo necios. Hay un dolor que pasa. There's a pain that hurts a parent. And so this is one of the things that he's saying here. See, when a child is being full of folly, the parent usually pays the price too. And that's what kids don't understand. When young people especially rebel against their parents, they don't understand how much they're hurting their parents. Cuando un joven necio, ¿verdad?, y afecta a sus padres, nunca sabe el dolor que los padres pasan por. Es duro. Y una de las cosas, ¿verdad?, no solamente ya cuando llegas al punto que ya ni la vergüenza te hace nada, ya nomás te humillas ante el Señor, Señor, cuídamelos. Porque ahorita andan tan duros, ¿verdad?, sus corazones están como caliche. Señor, ten misericordia de ellos. There's a time as parents we come to the point where we just have to release them to God. And we just say, Lord, take care of them. They're fighting you. They're rebelling against you. Lord, and we can do nothing. We've already given them all the counsel. We've given them the words that they need to do to repent from their sin, and they're still doing it. Those kind of young people don't see the pain that it causes the parent. No miran el dolor que les causa a los padres, porque si lo miraban, paraban de ser lo que hacían. Pero más de todo, ¿cuánto lastiman al Señor? And those kids, remember, they may not see our pain, but they're also hurting the Lord who died for them on the cross. So this is why when you rebel against God, you're also hurting the people that love you that are around you. Una persona necia que anda, ¿verdad?, en rebelión, también está lastimando a la gente alrededor que los ama. Entonces es duro, ¿verdad? Pero la palabra es real, ¿verdad? Una de las cosas que esto es, lo que cuando no entiende un joven, ¿verdad?, alguien rebelde, es el dolor que le causa a todos alrededor de ellos. And so this is something people in rebellion don't understand. They hurt the people who love them around them. So the requirements for biblical wisdom, or number one, an understanding heart. Los requisitos de la sabiduría requieren un corazón comprensivo. So if you are rebelling, ask the Lord for that understanding heart, that you understand how you hurt God, how you hurt your parents, and you get back on the right road. Si eres alguien en rebeldía, ¿verdad?, pídele perdón al Señor primero y luego a tus padres y endereza tu camino y pídele ese corazón comprensivo, que entiendas el dolor que estás causando a la gente alrededor de ti. Okay, point number two. It also entails eyes full of discernment. Punto número dos. También, ¿verdad?, se involucra que los ojos llenos tengan discernimiento, ¿verdad? Esos ojos llenos de discernimiento. Vamos a los versículos 22 al 25. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones. A wicked man receives a bribe from the bosom to pervert the ways of justice. Wisdom is in the presence of the one who has understanding, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her who bore him. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz su mamá también. Ok, entonces, ¿verdad? Cuando dice aquí, el corazón alegre es buena medicina. A joyful heart is good medicine. You know that's actually true. The more you're happy at heart, the more you're going to be healthy. Entre más eres feliz de corazón y no tienes amargura, ¿verdad? Enojo en ese corazón, vas a tener más salud en tu vida. It's proven medically. Está probado medicalmente que el corazón que está gozoso todo el tiempo, no lleno de amargura, ¿verdad? No lleno de enojo, esa persona va a tener más salud en su vida para su cuerpo. Y una de las cosas, ¿verdad? Han dicho el dicho, ¿verdad? Que la, cuando nos reímos es la mejor medicina, ¿verdad? In English, one of the sayings that goes is laughter is the best medicine. It really is. La medicina sí es algo de estar gozoso que se requiere para estar contentos. ¿Se acuerdan del corito que decía, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo? ¿Verdad? Una de las cosas que sí vamos a estar triste, pero no se debe quedar uno allí. Okay? Remember, there was an old hymn back in Spanish, back in the day, and it says, the heart that has Jesus cannot be sad. But you will be sad as a Christian. The thing is, you have to get out of it and be able to rejoice that you're not going through your pain and suffering by yourself. You have the Lord. Tienes al Señor que estás pasando por esos tiempos duros. Pero ¿qué dice el espíritu quebrantado? Es lo opuesto. What does it say about the broken spirit? It's the opposite, isn't it? The broken spirit, the one that gives up hope, the one that says, no, I can't do it. Those are the ones that are defeated and broken in spirit, and it's not good for you. Because you start getting affected health-wise. You get into depression. You start worrying. You start doing all these things that the Bible says not to do. El corazón quebrantado, ¿verdad? El espíritu quebrantado, eso es lo que causa el daño, porque no es salud para tu vida. Te causas de entrar en depresión, tristeza, y en vez de estar cercano del Señor para que te cuide, el enemigo viene y te zarandea tu mente y tu corazón. And see, the enemy loves to come in, mess with your mind and your heart. And so he loves for you to fall into depression. But the heart of Christ, remember, laughter is good medicine. To rejoice in the blessings you have. De gozarte en las bendiciones que tienes. If you're a worrywart, you need to get more into the throne of grace to be able to rest in the Lord. Si te gusta preocuparte por todo, ser afanoso por todo, tienes que meterte más en tiempo con el Señor para que el Señor te quite las cargas. Si no, vas a cargar con ellas y no descansas y físicamente te vas a agotar. If you keep carrying your burdens, what did Jesus say? Cast your burdens upon me, for I care for you. ¿Qué dice el Señor? Dejarnos tus cargas a Él porque Él nos quiere, ¿verdad? Entonces es muy importante quitar esas cargas que no nos pertenecen a nosotros. It's important to give those burdens to the Lord. And one of the things is not fall into a broken and defeated spirit, because that's where the enemy eats us up for lunch, right? He knows that if he can get us depressed, we are stunted, we do nothing for God. El enemigo sabe que si nos ataca, nos pega duro, no vamos a hacer nada para Dios, porque estamos tristes, caídos, decaídos, ¿verdad? Y allí nos agarra y nos zarandea. Una de las cosas, ¿verdad? David pasaba por estos tiempos cuando estaba cargado en máximo, ¿verdad? Y todavía sabía cómo entregarle sus cargas al Señor. David, one of the servants of God, known as a servant after God's heart, he went through hard times, but he knew how to give his burdens to the Lord. Let's go to Psalm 32, verses 1 through 4. Vamos al Salmo 32, versículos 1 al 4. How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. When I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me, and my vitality was drained away as if with the fever heat of summer. Selah, meditate, right? Cuán aventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cae mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah, medite en lo que dijo el Señor. Cuando queremos cargar cargas nosotros y no se las entregamos al Señor y estamos en silencio, que no se las invocamos, es carga que no necesitamos cargar con. Necesitamos llevársela al Señor. See, David knew that when he kept silent, his burdens were heavier. But when you come to the Lord and confess them and you bring them to the Lord, you rest. There's so many people carrying load and burden that doesn't belong on them, that they need to learn how to give them to Christ. When you learn that, you rest. There's so many times that people lose sleep at night. They hit the pillow. They're worrying about everything. And God says, well, do you have a God who is all-powerful? Do you have a God that nothing is impossible for him? Then why are you doing what you're doing? Well, I'm human, Lord. Yeah, but I've given you the way to get those burdens out of your life. Give them to me. Don't carry with them. There's so many times we're carrying with stuff we don't have the strength to carry. And God says, give them to me. El Señor dice, dame tus cargas, suéltamelas a mí, y yo te voy a ayudar por medio de ese tiempo difícil. Cuando se secan los huesos es cuando ya estás lejos del Señor espiritualmente. Es cuando te acercas al Señor otra vez, que te trae vida y te resucita otra vez. Y vámonos, Señor, vamos adelante, y gracias por no abandonarme. ¿Nunca has pasado por tiempos duros así, que andas agotado y cateado y de repente ya nomás te metes a orar con Él, te da fuerzas nuevas, te unge con aceite fresco para traerle esos huesos a avivamiento? See, there's times when you come to the Lord and you've had heavy weeks or heavy days and your bones are drying up spiritually. What He's saying is, come close to me again and you will receive not only living water, but you'll receive new oil to get strength again to keep pressing forward and trusting me. The problem is many people like to carry those things, and that's what the enemy wants. Learn to give your burdens to the Lord. Okay? One of the things that bones figuratively in Scripture represents the body, because they're encased in that bony frame. Fat bones mean a healthy body. That means they're getting life and they're getting rejuvenated because of your walk with God. Proverbs 3:8. Look at what it says. Proverbs 3:8. It will be healing to your body and refreshment to your bones. The wisdom of God and talking to God and coming close to God will give you the medicine you need to revive and keep going forward. La sabiduría de Dios te va a hacer medicina, la palabra de Él, para que tu cuerpo se haga otra vez refrescar y tus huesos crezcan fuertes otra vez. Look at Proverbs 15:30. Miren Proverbios 15:30. Good news puts on fat on your bones. Bright eyes gladden the heart. Good news puts fat on the bones. Isn't that true about the word, the good news? La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. La buenas noticias es el evangelio. Y eso es lo que te trae vida a tus huesos otra vez cuando andas siendo agotado por el enemigo. See, the word of God is what brings you life again when you're being beaten up by the enemy. Look at Proverbs 16:24. Look at what happens. It says, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. The closer you are to the word of God and he begins to give you that living water through the word and the way he anoints you with fresh oil, that is what makes you get momentum again, strength again, to keep fighting the enemy. Don't forget about that. La palabra es muy esencial en la guerra espiritual para poder vencer al enemigo. Nos unge con aceite fresco. ¿Cuántos se acuerdan de Ezequiel cuando les trajo a esos huesos vida? How many of you remember Ezekiel and how he brought back life to those bones that were dead, right? Let's go to Ezekiel 37, verses 1 through 5. Vamos a Ezekiel 37, versículos 1 al 5. Ezekiel 37, 1 through 5. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley, and it was full of bones. He caused me to pass among them round about, and behold, there were many on the surface of the valley, and lo, they were very dry. He said to me, son of man, can these bones live? And I answered, O Lord, you know. Again he said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, and look at this, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, that you may come to life. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí, estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír que la palabra de Dios, del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y vivirás. La palabra de Dios hace mucho, especialmente en la guerra espiritual cuando andas seco de huesos, ¿verdad? Y una de las cosas que cuando ya comienzas a meterte en la palabra, comienza a darte esperanza, te comienza a dar ánimo y fuerzas nuevas para seguir adelante y entrar otra vez, ¿verdad? La aceite fresca que te va a otra vez refrescar hermosamente. Todos pasamos por guerras diferentes, pero la palabra no cambia. Y eso es lo que es la clave. Entre más me meto a la palabra, más voy a ser fortalecido, especialmente cuando el enemigo me quiere zarandear. Cuando nos alejamos de la palabra, es cuando se comienzan a secar los huesos. See, in spiritual battle, the more we're close to the word of God, that's what refreshes us, because we will get hit. And the more the enemy wants to discourage us and hit us to get us out of the race, one of the things that will happen, the further we drift from the word of God, the more he's going to have victory and our bones will dry up spiritually because we're not being refreshed by the living word of God every day. We need a diet of the word every day. How many can say amen to that? Todos necesitamos la dieta de la palabra diariamente. See, a broken spirit, remember, is one of the things that will help you attain that refreshment too, because if you say, I can't do it anymore, Lord, I need you. And then your word says that as long as I'm with you, you're going to do things that leave me amazed. I trust you. And once I'm teachable, formable, then God can do the rest. And one of the things he'll say, there you go. This is my grace which is sufficient for you. En esas guerras duras es cuando el Señor se mueve más bonito y derrama su gracia sobre ti. Y el espíritu quebrantado es muy importante, porque un espíritu quebrantado deja y te permite ser enseñable. ¿Saben quién es el que batalla? El soberbio. No quiere humillarse y quiere hacer las cosas de su manera. Y se pierde la bendición de ser refrescado por Dios. See, the person who's full of pride loses out on being refreshed by God. So remember that. One of the things is that a broken spirit goes a long way. Look at verse 23 of Proverbs 17. A wicked man receives a bribe from the bosom to pervert the ways of justice. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. Right? In other words, it's wrong to receive a bribe. Right? It's an illegal and unjust payment, right, that you get to avoid the laws of the land. And so you break the laws because it's in your favor and you want to do them your way. Aquí cuando miramos el soborno, ¿verdad? Es algo ilegal, es un pago injusto que se recibe para poder pasar sobre leyes que están puestas. Y entonces el hombre nomás lo está haciendo porque quiere sus beneficios. Así son los políticos de ahora. See, politicians today get a lot of bribes. And this is one of the things that it's illegal. Es ilegal recibir estos sobornos. Right? And so, one of the things we have to learn is that we have to remember it perverts justice. Por eso pervierte la justicia. That's why we have the messes that we have in Congress, the Senate, whenever there's elections, you see how deep the swamp is. Miras, ¿verdad?, que hondo está la corrupción, especialmente en el mundo político, porque todo el tiempo andan tomando sobornos, ¿verdad?, y cuando toman dinero y lo reciben en gran cantidades, ya están endrogados con esa persona que les dio esa soborno. See, when people receive those large bribes, those are the people that are held and bound to that person who gave them the bribe. Okay, so it perverts justice. Perverte la justicia. Look at verse 24. Versículo 24 de Proverbios 17. Wisdom is in the presence of the one who has understanding, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. En presencia de aquel tiene, el del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. And you know what I thought of? Our students at the school, right? It says, man, the person who is learning is focused. But the person who doesn't care about education, or the person who just wants to do his own thing, where do their eyes wander? Everywhere in the room, except on their paper, right? Instead of listening to what you're giving them. This is what he's saying here. One of the things is that when we have wisdom, we see things focused, and they're based on the Word of God. The person who's a fool will never look to the Word. They'll look everywhere else, to all the ends of the earth, to find their pleasure, right? Thinking that if they just attain fortune and money and fame, they'll be happy. And they end up being disillusioned. But the person who knows wisdom, biblical wisdom, has his eyes always focused on God. La persona que conoce al Señor conoce su palabra y se queda enfocado en eso. La persona que es necia busca ayuda donde quiera y va y busca en todos lugares en vez de estar enfocado. Me acordé de los estudiantes en la escuela. Los que son serios en el estudio están enfocados. Los que no andan por donde quiera sus ojos, menos en el trabajo que tienen que hacer. Es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? Y no van a aprender en esa manera si sus ojos no están enfocados en su tarea. The people and the students who are not focused will not learn. Look at verse 25. Miren versículo 25. A foolish son is a grief to his father and bitterness to her who bore him. In other words, to his mother. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz su mamá. ¿Verdad? Qué triste. Parents, right, will find great grief in the foolish character of their children. Se ponen tristes los padres cuando sus hijos son necios, que no hacen caso. Fathers grieve for their children differently than mothers, don't they? Los padres, ¿verdad?, lamentan muy diferente sobre sus hijos necios que la madre. Ella los trajo al mundo, remember? Their mom brought them to the world as far as her womb. And so because of that maternal instinct in her and bond, she suffers way differently than we do. Porque la mamá los trajo, ¿verdad?, les dio pecho, les dio todo. Ella sufre muy diferente en el lamento de sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad?, cómo nos hizo el Señor. Hay diferencia. There's a difference. God made us different. But that is what also keeps us balanced, okay? So, the requirements of biblical wisdom. An understanding heart. Point number one, eyes full of discernment. Los requisitos de la sabiduría bíblica. Un corazón comprensivo, ojos llenos de discernimiento. And then point number three, our final point for today, a refrained mouth. Punto número tres, una boca contenida. Look at verses 26 to 28. Vamos a los versículos 26 al 28. It is not good to find the righteous or to strike the noble for their uprightness. He who restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips, he is considered prudent. Ciertamente, no es bueno multar al justo ni golpear a los nobles por su rectitud. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Qué interesante, ¿verdad? Está hablando de una boca bajo control. It's talking about a mouth under control. It says, don't punish the righteous, because the righteous should be rewarded. ¿Verdad? No andes castigando a los justos, porque la justicia se debe de premiar. See, in God's moral order, the righteous are rewarded and the wicked are punished. En la ley del Señor, ¿verdad? El justo es premiado y el malvado es castigado, ¿verdad? Corregido. Una de las cosas, ¿verdad?, que allá en el mundo ahora está reverso. In the world today, it's reversed. What is good, they call evil. What is evil, they call good. Isn't that interesting? It violates God's moral law. Viola, ¿verdad?, la ley moral del Señor. Dice, no le andes golpeando a la gente justa. Don't be striking people who are righteous. If their leader is upright, he should never be punished. Si su líder es justo, nunca debe de estar golpeado. ¿Verdad lo que está diciendo? No le andes pegando a la gente. En otras palabras, ten dominio propio. Don't be striking back at people. You should have self-control, is what God is saying. One of the things is when you see in Scripture what's going on, right, and what he's telling us, look, control your words. Be wise with what you say, because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dice la palabra que de la abundancia del corazón, la boca habla, ¿verdad? Y tenemos que tener nosotros cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Una de las cosas que nunca debemos de pensar, que el hombre sabio, ¿verdad?, debe de estar hablando tanto. Debe de controlar sus palabras también. See, the wise man should also control his words. He shouldn't ramble on and on, because that's a sign that he doesn't have maturity in the Lord. If a person rambles and rambles and rambles, he still has a lot of growing up to do spiritually. Cuando una persona no puede controlar sus palabras, le falta mucho crecimiento espiritual. Y lo que está diciendo el Señor aquí, ¿verdad?, que tenemos que nosotros controlar esas palabras, ¿verdad? Hasta dice aquí, ¿verdad?, hasta el necio se considera sabio cuando no abre la boca, ¿verdad? Even the wise, it says, is considered wise if he doesn't open his mouth, right? In other words, silence conceals his folly, ¿verdad? El silencio esconde su locura. So lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, que tengan cuidado cómo usan sus palabras, porque esa es una de las cosas que el Señor dice, te va a recordar de cada palabra que sale de tu boca. God says, I'll remind you of every other word you've spoken one day. It's one of the things that as Christians we have to be careful as we speak. Tenemos que tener tanto cuidado cuando hablamos. Y se acuerdan cuando vinieron los amigos de Job a ministrarle. Que Job, ¿verdad?, les decía, es mejor que se queden callados. Porque toda la sugerencia que me están dando ahorita me está tumbando, no me está levantando. You guys remember Job, when he was going through his hard battles, that his friends came in to minister to him. They started giving him words that were bringing him down and discouraging him. And he says, you guys just better keep silent. This is what it's saying in the scripture here. Let's go to Job 13, 1 through 5. He aquí, todo esto han visto mis ojos. Lo ha escuchado y entendido mi oído. Lo que vosotros sabes, yo también lo sé. No soy menos que vosotros. Pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Mas vosotros sois forjadores de mentiras, todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que guardarías completo silencio, cállense en la boca, y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? He aquí, todo está, esto han visto mis ojos, lo ha escuchado y entendido. Okay, are we back to English? Behold, my eyes have seen all these things, and my ears have heard and understood it. What you know, I also know. I am not inferior to you. But I would speak to the Almighty, and I desire to argue with God. But you smear with lies. You are all worthless physicians. Oh, that you would be completely silent, and that it would become your wisdom. See, what he's saying there, there's a time to speak, and there's a time to be quiet. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de estar quieto. No tenemos que estar hablando todo el tiempo para ser conocidos. Hay tiempos que tu silencio ministra más. Right? We don't have to be noticed for all our words. What God is saying, look, sometimes in silence you minister more. And this is one of the things that we have to learn. The one who opens his mouth too much, right, usually to hear himself, is likely to put a foot in his mouth. And you usually do. El que habla mucho, ¿verdad?, y constantemente es para oírse él mismo, ¿verdad? Lo triste es que va a encontrar su pie en la boca, porque va a hablar de más y lastimar. Eso es lo que dice la palabra. Sí, so many times we can hurt people. And this is one of the things that is found in the proverb. Be wise. Don't speak so much. Ser sabio, no hable tanto, ¿verdad? There's a wonderful way that even a fool can be considered wise when he doesn't speak. Hay un modo muy bonito que hasta el necio se considera sabio cuando no habla. Is counted wise. So one of the things when he shuts our lips, it's for a purpose. Cuando el Señor nos cierra los labios, es con propósito, para no lastimar, so we won't hurt anyone. If the fool cared about being considered perceptive, this gives us an easy way for it to happen. One time, Abraham Lincoln said this saying. It said, it is better to keep your mouth shut and let them think you a fool than to open your mouth and remove all doubt. Dice Abraham Lincoln, dijo esto: es mejor que cierres tu boca y que piensen que eres un necio, que abras tu boca y lo confirmes. Y eso es lo que dice la palabra, cuidado. Cuidado con la boca para que glorifiques a Dios. And remember, the Bible says very clearly, guard your mouth so that you will honor the Lord. Amen? All right, so point number one, of biblical wisdom, an understanding heart. Punto número uno, un corazón comprensivo. Pídele a Dios por ese corazón que comprende su palabra. Entre más te arrimas al Señor, más vas a recibir fuerzas nuevas, ¿verdad? And then, ask him for eyes full of discernment. Pídele al Señor con ojos, para ojos llenos de discernimiento. Señor, ayúdame a discernir qué es el enemigo y qué es lo tuyo. Help me to discern what is of you and what is not, of the what is of the enemy. Okay? And then, a refrained mouth. Y luego una boca contenida, ¿verdad? Que se controle. Entonces, una de las cosas, pídele al Señor, guarda mis palabras para no lastimar a nadie. Lord, help me to control my words so I will not hurt anyone. Right, let's stand up. Vamos a ponernos de pie. I'd like the worship group to come up. And so the requirements for biblical wisdom are plain there that Solomon gave us. Los requisitos de la sabiduría bíblica están muy claros ahí. Y deja que el Señor te ministre en estos momentos. Let the Lord minister to you in the areas that he's spoken, and God will bless you for being a good hearer of the word and a doer of the word. Te va a bendecir Dios por ser un bueno oyedor de la palabra y un hacedor de su palabra. Father, we thank you for today and your precious word. It's always teaching us so many things in our life to learn and to apply so that we become more and more like you. Help us to be people who are moldable and teachable to apply all these things into our own life. And so, Father, we ask for wisdom and blessing and honor as we continue to serve you, as we're growing and becoming more like you. To teach us to move in the right heart, the right attitude, that we have those understanding hearts, that we have discernment, Lord, that we control our mouths so we will honor you at all times. Señor, ayúdanos, controlanos tus bocas, de tener discernimiento, Señor. Y también, Señor, tenerte en nuestras vidas donde estamos usando la sabiduría que nos das de lo alto, porque estamos aplicando esta palabra preciosa. Danos ese corazón comprensivo para poder ayudar tu reino a crecer y para glorificarte con nuestras vidas. Y Señor, te pido por alguien que ande pasando por una lucha tremenda, que ahora descanse en tu presencia y los llenes, Señor, con esa esperanza de que tú vas a obrar lo que vas a hacer y que nunca los vas a dejar huérfanos, ni abandonados, ni desamparados. Father, I pray for those going through heavy battles today, that they will just cling to the truth of your word and who you are, and that, Father, you will lead them through all their battles, trusting in you so that their faith grows deeper and they see miracles that come by way of your hand so they cannot take credit for anything but give you all the honor and glory and praise. We love you so much. Thank you for your living word, Lord, that refreshes our bones. Gracias por la palabra viva que nos refresca nuestros huesos. Ayúdanos, Señor, a llegar con bien al hogar y que podamos descansar para servirte otra vez, cuando nos des oportunidad otra vez. Father, lead us safely home. Continue to grant us the grace we need to keep serving you and loving you the way you deserve to be loved and served. We give you all honor, all glory, all praise in Jesus' name. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amen.